Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con...
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es ineludible, es un tema que nos espera a todos, bueno, aunque algunos se van antes, y es la vejez. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Henry Alexander Gómez, al profesor Rodrigo Huertas. Bueno, pues hoy les voy a conversar acerca de algunas ideas que la filósofa Simone de Beauvoir escribe en uno de sus textos titulado La vejez. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Un saludo para todos y todas las oyentes que se conectan a esta hora, que se conectan pues posterior. Pues hoy hablando de ese tema bastante interesante que es la vejez y bueno, pues hay que mirarlo también desde lo literario, ¿no? Desde el romanticismo, desde la vejez en lo contemporáneo. Obviamente, pues lo contrario a la vejez, como ahorita decía Diego, que algunos eluden la vejez, ¿no? Entonces, pues los que quieren ser eternamente jóvenes, ¿no?
Muchas gracias, profesor Henry. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Saludos, querida ciberaudiencia del CLE Cultural, que se unen a través de U Rosario Radio. Un saludo muy especial para mis compañeros, los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez en la conducción. Nuestro agradecimiento para Nelson Duarte, técnico en consola. Hoy hablaremos de la vejez, revelada en la literatura, el cine y la música. Recuerden, soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones y también para sugerirnos temas en este bello programa. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español en cualquiera de las sedes de la universidad. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como U Rosario Radio. Y si se pierde algún programa o quieren volverlo a escuchar, nos pueden encontrar en Spotify, Speaker, Radio Garden, Deezer, como U Rosario Radio y a nosotros como Se Lee Cultural. En la dirección general está nuestro amigo el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro otro amigo, el señor Nelson Duarte, y esperamos que este programa nos ayude a reflexionar un poco, ya que estas nuevas ideologías que dicen que seremos por siempre jóvenes, tal vez estén erradas. Continuamos.
Se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Thank you. This is a new song I wrote about my ranch. I live on a ranch in California. And I just bought it a while ago from these two lawyers. And there was an old man living on it. I don't know if you have things like that here, like foreman on ranches. He's like an old caretaker, takes care of all the cows, fences and everything. So I wrote this song for him.
Bueno, regresamos a Celede Cultural escuchando esta canción que la propuso el profesor Henry. Maestro, cuéntenos primero de la canción y después su intervención.
Bueno, ese es un clásico de Neil Young, ese gran artista, rockero, cantautor canadiense, ¿no? Y pues obviamente una de sus canciones más famosas, que es precisamente está anclada a lo que estamos hablando hoy, ¿no? Old Man, ¿no? La canción pues que ya es un clásico pues de la historia del rock universal.
Listo, maestro. Y ahorita sí, su primera intervención.
Bueno, hablando de pues un poco pues de esto de la vejez, ¿no? Yo quisiera pues citar a este gran escritor noruego, que es Kjell Askildsen. Un escritor que hace poquito me enteré que murió el año pasado. Es un escritor que yo siempre trabajo en todos los talleres de escritura, porque es muy muy buen cuentista, y es un escritor que ha trabajado casi que una poética de la vejez, ¿no? Es una poética que no es de ninguna manera complaciente de la vejez, sino que es prácticamente como una especie de crítica, o no sé, o de apuesta, o de mostrar el realismo de cómo pues los viejos pues terminan sucumbidos en la soledad, donde trabaja a veces con un humor muy negro, con una ironía muy, muy directa, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cuentos muy corticos, cuentos que ustedes los pueden encontrar en internet. Ahorita pues Nórdica acabó de publicar pues la selección completa de sus relatos, y cuentos donde, por ejemplo, un anciano sencillamente va a la peluquería por el simple hecho de tratar de conversar con alguien, ¿no? O un viejo que va a un restaurante y simula perder su billetera para que simplemente alguien le diga: oiga, se le cayó su billetera. O sea, la soledad, ¿no? El silencio, ¿no? Entonces todo eso está trabajado de una manera muy magistral. Es un cuentista extraordinario. Y bueno, y finalmente pues él también muere muy, muy viejo, ¿no? Pues nace en 1929 y muere en 1921, casi llega a los 100 años, Kjell Askildsen, que fácilmente hubiera podido ganar un premio Nobel. Se estaba leyendo muchísimo y pues desafortunadamente muere el año pasado, en el mes de septiembre.
Gracias, maestro. Y eso que me hace usted, que dice usted acerca de estos cuentos cortos de la vejez, también me hace recordar a un escritor que sí se ganó el premio Nobel, canadiense Saul Bellow, que tiene un cuento en donde narra el encuentro entre pues dos supuestos viejos, un padre y un hijo, cuya diferencia era de más o menos unos 16 años. Y también muestra al hijo de 60 que vive hoy en día como rejuvenecido, ¿no? Y no les daño, pues les voy a dañar el cuento. Al final el hijo de 60 ve a su padre de 75, 80 años como una carga. Uh-huh. Y termina asesinando a su padre por hacerlo, para quitarse la carga. Profesora Luz Helena, uh-huh, su intervención.
Bueno, gracias, Diego. Sí, digamos que escogimos este tema de la vejez precisamente porque en sociedades contemporáneas, y yo creo que también desde un punto de vista histórico, pareciera que es una experiencia que es excluida de la humanidad, ¿no? Ha sido como una experiencia humana que se segrega, que se discrimina, que se excluye, ¿no? Una falla, como lo mencionaba el profesor Henry, al reconocimiento de eso que hace parte, pues digamos que siempre ha existido como una negación tanto a la vejez como a la muerte, ¿no? Y ella ligado también a la muerte, y entonces allí aparece de alguna manera la reflexión, ¿no? De, bueno, ¿por qué envejecer se convierte en un problema? O por qué envejecer, incluso que se ve de una forma diferente para los hombres y para las mujeres. Por esta razón, pues yo escogí para mi primera intervención un análisis o una reflexión que hace Simone de Beauvoir en 1970, en su texto. Bueno, hay que recordar que Simone de Beauvoir entonces una profesora, filósofa, feminista, ¿no? Y que trabajó de la mano con Jean-Paul Sartre, haciendo referencias al existencialismo. Pero ella señala en su texto, en La vejez, por ejemplo, que parece ser que esta experiencia es un secreto vergonzoso del cual nadie quiere hablar en ese momento, ella decía. es como si de repente hacerse viejo, ¿no? Es como una especie de, lo hace a uno un criminal y de hecho culpable. Y de alguna manera, pues, en la medida en que se ve la vejez como algo que culpabiliza al mismo humano que puede vivirla, ¿no? Lo excluye. Y un primer ejemplo que quisiera señalar, que ella menciona en su texto sobre la vejez, ella señala que prácticamente a los viejos se los considera, no se los considera como una categoría aparte, y por lo demás ellos no lo querrán. De hecho, perdón, acá me equivoqué, digamos, en este caso es como que ella dice, veamos en las experiencias europeas y estadounidenses en los años 70, qué espacios de ocio hay para las personas ancianas. Y ella dice, pues, existen libros, publicaciones, espectáculos, emisiones de televisión y radio destinadas a los niños y a los adolescentes, pero a los viejos no. Digamos, como una experiencia de exclusión. En todos esos planos se los asimila a los adultos más jóvenes. Sin embargo, cuando se decide su condición económica, parece considerarse que pertenecen a una especie extraña. No tienen ni las mismas necesidades ni los mismos sentimientos que los otros hombres, puesto que basta acordarles una miserable limosna para sentirse en paz con ellos. Vamos, un poco como que ella empieza a señalar que la vejez, al no mostrarse como una fuerza económica activa en el contexto burgués, sistema capitalista, no parece ser que, dado eso, no se les hace valer ni sus intereses desde el punto de vista de la participación política, del entretenimiento, de la consideración de sus propias necesidades, sino que ya de entrada se les excluye y no se les reconoce ninguna. Entonces, un poco es como esa experiencia que al inicio ella señala.
Muchas gracias, maestra. Y para complementar, viene la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Quiero comenzar por referirme a cómo se ha visibilizado la vejez a través de la literatura, la música, el cine. Por eso quiero comenzar hablar de la escritora y guionista británica Deborah Mogash, escritora de varias novelas e incluso de adaptaciones de estas para el cine. Mogash publicó en 2004 These Foolish Things, estas cosas tontas, que se adoptó posteriormente para una película, El Hotel Best Exotic Marigold de 2012. La novela encierra mucho más de lo que significa llegar a la vejez. Revela lo que un grupo de ancianos en un aparente autoexilio van buscando cuando dejan su país natal, Inglaterra, y hacen un salto intercontinental hacia una de las naciones otrora colonia británica, en la India. Y se fueron allí con motivaciones distintas, pero con algo en común, y es esa búsqueda por la reafirmación de su existencia, ya en el ocaso de sus vidas. Todos vivieron la época de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, pero esa civilización británica hoy va muy a prisa y ellos no pueden con ese ritmo, en el cambio de valores y en esa nueva forma de concebir el mundo. Algo que critica la autora Mogash a través de sus líneas, poniendo a sus personajes a vivir en una especie de comunidad de retiro allá en la India, como ya dije, y en contraste se ve ese reñir de las culturas del primer mundo frente a las del tercer mundo. Es otra forma de criticar esta sociedad actual, o así lo hace Deborah Mogash. Ella de algún modo vivió esto cuando se fue a vivir por 2 años a Pakistán, donde también trabajó y estudió. La otra obra que rescata y pone en relieve la fuerza, la vitalidad menguada y esos deseos de enfrentar la vida con el último aliento y no reconocer la derrota, pues es la famosa obra de Ernest Hemingway, uno de esos escritores norteamericanos de la posguerra con una visión pesimista y que se ha considerado o ha sido incluido dentro del círculo de autores de la llamada generación perdida. Y me refiero a su obra tan famosa, tan conocida, El viejo y el mar. Una obra que disfruté en mi adolescencia, cuando aún no tenía clara una profesión o un oficio en mi mente, pero en ese entonces me hizo pensar en cómo serían esos años de mi vida que hoy vienen corriendo detrás de mí. Esta obra fue publicada en 1952. Reconozco que la historia de Santiago, el viejo pescador, es triste, pero me gusta porque pone a un hombre que no se da por vencido aún en los capítulos finales de su existencia. Y con su venia, compañeros, quisiera leer la descripción de Santiago, el viejo pescador protagonista de la historia de Hemingway. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello, las pardas manchas del benigno cáncer de piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y con esto vamos a la segunda parte de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Con el pucho de la vida apretado.
Regresamos a Celé Cultural escuchando a Rolando La Serie con sus Las 40. Y esto también me hace recordar mucho a un escritor norteamericano que se llamaba Phil Roth o Philly Roth. Él tiene una trilogía que se llama Las Némesis, en donde habla de su vejez y más desde un sentido autobiográfico, pues porque este personaje tuvo muchas mujeres, muchos amores y demás, y muestra cómo al final de sus días ese dolor que sienten los viejos, pero a su vez es un relato, llamémoslo así, bonito, porque es de un señor de 70 y pico de años que se enamora de una joven de más o menos 35, y la joven pues lo ve como un anciano, mientras él la ve como un amor. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Bueno, siguiendo un poco con las ideas de Simone de Beauvoir, ella pues en su introducción en el mismo texto señala cómo la misma sociedad burguesa genera toda una especie de estructuras para excluir, es decir, para no considerar la vejez, ¿no? Como eso de lo que no queremos hablar, de eso que no queremos reconocer, y de hecho incluso yo creo que actualmente es lo que nos impide la sociedad ser. O sea, como que nos impide considerarnos, hacernos viejos, no aceptar esto otro. Y además señala que incluso si se ha de aceptar la vejez, se debe aceptar bajo unos criterios, o sea, socialmente, para ser parte o ser reconocido en la sociedad. Y ella señala, o bien, para abogar, la sociedad occidental tiene una imagen del viejo que se debate entre la imagen del viejo loco o el viejo sabio, o el viejo que tiene o está formado o que tiene que representar la virtud, ¿no? Las virtudes. Con lo que subraya que por su virtud o por su adyección se sitúan por fuera de la humanidad. Y aquí voy a citar algo que ella menciona. Eso es lo que la opinión... Ah, bueno, si los viejos manifiestan los mismos deseos, los mismos sentimientos, las mismas reivindicaciones que los jóvenes, causan escándalo. En ellos el amor, los celos, parecen odiosos o ridículos, la sexualidad repugnante, la violencia irrisoria. Deben dar ejemplo de todas las virtudes. Ante todo se les exige serenidad. Se afirma que la poseen, lo cual autoriza a desinteresarse de su desventura. Entonces, un poco, mira, la imagen dice acá, sublimada que se propone de ellos es la del sabio aureolado de pelo blanco, rico en experiencia y venerable, que domina desde muy arriba la condición humana. Si se aparta de ella, cae por debajo. La imagen que se opone a la primera es la del viejo loco, que chochea, dice desatinos y es el hazme reír de los niños. De todas maneras, o por su virtud o por su abyección, como lo dije anterior, se sitúa por fuera de la humanidad. Entonces, creo que es esta reflexión que hace aquí Simone de Beauvoir es interesante porque es como que hay un nivel de exigencia. Bueno, si vamos a reconocer a un viejo o nos vamos a reconocer viejos, tenemos que seguir unos criterios, unas normas, unos modos de ser. Y esos modos de ser ya implican excluir muchas experiencias humanas como la sexualidad, que ese es un tema que me parece ahí muy, muy interesante. Digamos que un viejo hable de la sexualidad ya se parece que es un tabú o parece que es una experiencia negada hacia esa persona. Uh-huh. ¿No? Entonces es y otra cosa aquí que hacer digamos cómo no mostrarse ese el hazme reír, ¿no? También es desde otro punto de vista. Entonces, quería señalar como esos dos puntos, ¿no? Porque, digamos, de esas dos exigencias, esa exigencia hacia la vejez y también el tema de los criterios que debemos, digamos, que tenemos que cumplir para que la sociedad nos reconozca. Y hay una pregunta que ella se hace que me parece muy, muy bonita porque ella dice, bueno, pero ¿cuál es el lugar que le da finalmente la sociedad al anciano? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad con respecto a ese lugar que se le da? Entonces, ya lo habíamos mencionado también que parte un poco de esta idea del contexto económico, ¿no? En donde la sociedad incluso va excluyendo a la persona porque no produce, ¿no? Porque no produce, o sea, hay varias cosas, ¿no? Ser viejo resulta ser un crimen en últimas, porque hay que cumplir unos criterios, pero además ya no soy un ser productivo, pero además tengo que ser una persona sabia, tengo que haber logrado una cantidad de situaciones para ser reconocido en el ambiente social. Y eso es algo que pues hay que pensarlo, bueno, un poco en la actualidad, ¿no? Finalmente, ¿qué lugar le damos a los viejos? ¿Qué lugar le damos a nuestra condición humana de la vejez, a la condición humana de la vejez?
Sí, maestra, digamos, sí, siempre está el anciano o la persona mayor como el ejemplo, y a veces la gente se olvida que ellos también, como dicen algunos estudiantes, fueron jóvenes, tienen sus cosas, sus delirios, muchas veces también sus vicios, sus pasiones, y eso no se acaba con los años. Profesor Henry, su segunda intervención.
Bueno, me parece interesante esa intervención del profesor Rodrigo, ¿no? Hablando de Hemingway, ¿no? Y tal vez la vejez como ha sido importante en muchos también de sus relatos, ¿no? Ese relato maravilloso que es un lugar limpio y bien iluminado, ¿no? Donde la figura también central es un viejo, ¿no? Y la desazón de la vida, ¿no? Al mismo tiempo en ese cuento que es el viejo y el puente, ¿no? Y pues de allí pasamos digamos que la vejez ha sido también muy importante en la historia de la literatura. Yo quiero traer hoy a colación el último libro de Luis Glut, esa gran poeta norteamericana que hace 2 años ganó el Premio Nobel de Literatura. Pues Louise Glück, que saltó a, digamos que a ser conocida por un libro que se llama El Iris Salvaje, con el cual ganó el Premio Pulitzer de poesía en los años 90, y pues allí empieza a trabajar pues lo que va a ser el leitmotiv de su obra, ¿no? Que es lo cotidiano, que es también la soledad. Bueno, en este caso es El Iris Salvaje, pues es Dios que está vigilando, ¿no? Pero es una poética que va hacia la existencial, ¿no? Que se ha ido agudizando con el paso de los años, y ahorita pues que Louise Glück está pues ya en la vejez, ¿no? Pues en los últimos 2 libros que ella ha publicado, que es Noche Fiel y Virtuosa, y el último, que es Recetas Invernales de la Comunidad, pues reafirma esos temas existenciales, eso de la soledad, eso del vacío, pero aquí pues prácticamente el protagonista pues van a ser esos seres que están en el invierno de la vida, ¿no? Como lo llaman, ¿no? La fragilidad pues de la vejez, ¿no? Entonces pues quisiera compartir con ustedes un pequeño poema en la traducción de Andrés Catalán, ya está circulando ya en español este último libro de Louise Glück, y pues se llama sencillamente Otoño, ¿no? Otoño, pues que de alguna manera también es una metáfora pues de la vejez, ¿no? El otoño y el invierno. Entonces voy a leer algunos fragmentos de esos apartes de este poema, ¿no? Entonces dice: la parte de la vida consagrada a la contemplación está en conflicto con la parte comprometida con la acción, ¿no? Entonces aquí vemos eso, ¿no? Como que pasamos a ser más contemplativos, ¿no? Entonces, otro: el otoño estaba a punto de llegar, pero recuerdo que siempre estaba a punto de llegar una vez acababa el colegio, ¿no? A veces también, bueno, ¿en qué medida empieza la vejez, no? ¿En qué medida, pues, a nosotros, no, a veces hay jóvenes que tienen mentalidad de viejos, ¿no? Entonces, eso sucede mucho. Entonces, ¿de qué manera también a veces envejecemos muy rápido desde el punto de vista de lo mental, ¿no? Y bueno, y cierro con este fragmento que me pareció supremamente bello. Las estrellas brillan sobre el agua, las hojas esperan en un montón a ser quemadas. Qué bonito eso.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, quería mencionar algo acerca de la percepción de la vejez. Porque finalmente, cuando se es joven, uno no se piensa viejo. O de alguna manera, uno no se hace fácilmente esa imagen. De hecho, como que empieza quizás justo... en ciertas etapas de la vida, quizás se van sumando años y se empieza uno a imaginar un poco ese hecho. En el texto, incluso Simón de Beauvoir, digamos, la tarea que hace un poco en ese texto de la vejez es la percepción cambia. Una cosa es la manera como la sociedad ve a la vejez desde el punto de vista de la antropología, la filosofía, la literatura, el derecho, las distintas disciplinas, y el lugar que se le otorga a la vejez. Pero otra cosa es la percepción interna que cada individuo tiene sobre la vejez, que tú, lo que decía ahorita el profesor Henry con respecto a jóvenes que de pronto tienen una mentalidad de viejo. Pero ¿qué es esa? Me queda uno de todas maneras con la pregunta de a qué hacemos referencia con la mentalidad de viejo. Porque no lleva una vida rápida, porque no se lleva una vida desaforada, porque no se lleva una vida contemplativa, o porque se está llevando allí una vida contemplativa. ¿Qué es?
Bueno, yo creo que de pronto el profesor Rodrigo, en su exposición de la segunda intervención, nos puede dar luces sobre qué es eso de creerse viejo o verse viejo.
Muchas gracias, compañeros en estudio. Muchas culturas y civilizaciones han sabido exaltar el valor que tienen los abuelos, porque son quienes han comunicado las tradiciones de los pueblos, los que les revelan a las próximas generaciones el conocimiento que les fue entregado por sus ancestros. Son muchas las culturas que atesoran las palabras de los ancianos, porque creo yo que anciano es sinónimo de preservación de legados, del cuidado de lo que permanece de la defensa de la vida, de la naturaleza, del planeta. Muchas comunidades aún escuchan a sus abuelos y les interesa que los más jóvenes se sientan junto a ellos para escuchar sus enseñanzas. Infortunadamente hay otras culturas, esas del crecimiento de capitales, del expansionismo, que son desdeñosos, que no reconocen su voz, que advierte sobre lo que no necesita esta tierra. Ese es su aporte. También un anciano, cúmulo de saberes, es un ser humano, y en su historia de vida se revelan victorias y pérdidas. Y el cine revela esas realidades humanas. El cine puede ser un lugar común si pensamos en las historias que allí se narran sobre los viejos, pero aún así el séptimo arte también tiene mucho que contar sobre la vejez. Hay dos películas de tramas cercanas y protagonizadas por Morgan Freeman que se refieren a cómo personas al final de sus días se atreven a hacer lo que no hicieron en su juventud. Algo así como completar una lista de cosas por hacer antes de morir. Y ese es el tema de una de las películas. Antes de partir, el título con la que se conoció en Latinoamérica, o The Bucket List, como fue lanzada en Estados Unidos, y cuyo estreno se dio en 2007 bajo la dirección de Rob Reiner. Protagonizada, como ya lo dije, por Morgan Freeman y por Jack Nicholson. Cada uno de estos enormes talentos de Hollywood, un par de señores actores, protagonizan a hombres con ocupaciones y estatus sociales distintos, pero que en la ancianidad y por una enfermedad terminal, pues se encuentran en un hospital. Y allí comenzará todo ese recorrido por cumplir esa lista de cosas que hay que hacer antes de morir. La otra película de Morgan Freeman, en Latinoamérica o a nuestro país, llegó como Un Golpe con Estilo, Going in Style, en Estados Unidos. Se lanzó originalmente así en 2017, coprotagonizada por Michael Caine, Alan Arkin y Anne Margaret. Estos hombres de avanzada edad son cuasi pensionados, pero la empresa para la cual trabajaron por años se quiere quedar con esa pensión. Sumado a esto y a otras vicisitudes personales, pues ellos se ven abocados a pensar en robar el banco que los ha maltratado, donde se encuentran sus pensiones. Y termino con una película que quizás algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver de jóvenes o de niños, un clásico del cine que poco se ve en televisión, o al menos eso ha sucedido en la última década, y estoy hablando de Cocoon, un filme de la 20th Century Fox cuyo estreno se dio en el año 1985 bajo la dirección de Ron Howard. Yo recuerdo que vi esa película entre el 89 y el 90. La historia es bastante extraña y todo ocurre cuando un grupo de científicos encuentra en las profundidades del océano una especie de capullo o caparazón que por alguna circunstancia llega a las manos de un grupo de jubilados, ancianos, residentes en Florida, y al entrar en contacto con ese objeto reciben la energía que les da una vitalidad sorprendente. Bueno, muchas gracias y continuemos con el programa.
Bueno, y recordando esta película de Cocoon, también es un poco mostrar esa visión que tiene hoy nuestra sociedad, de que a pesar de ser viejo, a pesar de ya haber recorrido un camino muy largo, pues las personas tienen que buscar la manera de volver a hacer cosas de cuando eran jóvenes. Aquí en Cocoon pues tocan unos huevos que están llenos de extraterrestres, y los ancianos se vuelven jóvenes de nuevo, se revitalizan. Y sí, parece una cuestión cómica, pero en realidad hoy en día nuestros ancianos tienen que estar volviendo a retomar una vida que no tienen que tomar, y es volver a ser jóvenes, activos, trabajar. Y hay una serie de pensamientos que lo llevan a eso, ¿no? A decir, haga ejercicio, porque usted no puede, tiene que seguir trabajando, tiene que producir, o si no, la sociedad los va a olvidar. Y con esto vamos al otro segmento de nuestro programa.
Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho. Aprendí que en esta vida...
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celé Cultural escuchando esta canción de Diomedes, mi primera cana, yo ya tengo muchas y espero no estar viejo. Profesora Luz Elena.
Bueno, yo a propósito de lo que decía el profesor Diego, de quizás que lo que deben hacer los ancianos es volver a vivir experiencias de juventud, yo en ese caso creo que nos toca una tarea muy grande, incluso personal y quizás también en las discusiones, ¿no? que incluso tenemos con nuestros amigos o en clase también, que hablar sobre este tema de aceptar también cómo qué va pasando, ¿no? Porque es como que es una imposibilidad de pensar la vejez, o sea, la pensamos en otros tiempos o que sea como si fuera que hay que volver a ser niño, hay que volver a ser joven. No, pues nos toca aceptar la humanidad como y la corporalidad como va transcurriendo, ¿no? Sí, aceptar, estamos volviéndonos viejos, Diego. Uh-huh. Y lo tenemos que aceptar tal y como va apareciendo uh-huh. en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues aquí para esta intervención quiero traer a colación también fue el propósito de proponer este tema en la mesa de trabajo. Un artículo de una columnista que hace en ethics.com, que me lo recomendó una querida amiga mía, que se titula ¿Por qué no nos dejan envejecer? Y es precisamente porque, claro, no nos dejan envejecer porque es que el cuerpo debe mostrarse bello siempre, especialmente a las mujeres, ¿no? Digamos, esto también, lo había dicho en otra de las intervenciones, una experiencia viven los hombres, una experiencia viven las mujeres. Entonces, como que ella señala, la mayoría de los mensajes que nos llegan a través de distintas vías parecen decirnos que belleza y vejez no pueden caminar amigablemente, y aunque en cierto modo es algo que ha sucedido siempre, incluso ella dice acá en la Grecia, antigua Grecia, en la Edad Media, el culto a la imagen se ha convertido en una preocupación constante. Entonces es como que todos los anuncios, toda la publicidad está relacionada, las cremas, las tinturas de cabello, especialmente en el caso de las mujeres, como que uy, no se le, a los hombres, a usted Diego, se le pueden contemplar sus canas sin ningún problema e incluso considerarse o hacerse el juicio de que puede verse más atractivo porque las tiene, pero a una mujer no, a una mujer las canas la hacen ver o se le hace el juicio, se le hace un juicio más rudo o más cruel. Una mujer con canas se le tilda como una mujer que poco cuidada ya la belleza no se le reconoce, digamos, la atracción a los hombres, pero a las mujeres no. Y ella dice, el cabello, ella señala acá un cabello bañado en canas que otorga atractivo y madurez a los hombres supone cierto desagrado general en el caso de las mujeres. ¿Cuántas presentadoras, se pregunta ella, con pelo blanco vemos en la televisión? Entonces, en el caso de las mujeres, y ella señala la experiencia de las actrices de Hollywood en los años 90, que se vieron presionadas y que eso ha tenido unas consecuencias indeseables, incluso para ellas mismas, de modificar su cuerpo o someterse a varias operaciones, especialmente no solamente para mostrar un cuerpo esbelto, sino que además no verse viejo. Uh-huh. Y que las mujeres no pueden verse viejas. Si se ven viejas, entonces pierden de alguna manera su reconocimiento social. Entonces, acá la tarea de nuevo es cómo aceptarnos tal y como va transcurriendo nuestra humanidad, uh-huh. ¿no? ¿Qué hacemos para que evidentemente nos dejen envejecer sin problema? Claro, y acá lo que está diciendo es cómo los medios de comunicación, la publicidad y demás, pues están siempre generando obstáculos para impedir ese reconocimiento, ¿no? Y para dejar el viejo feo, la vieja fea, ¿no? Uh-huh. O sea, y es como que la inquietud que me queda, ¿qué vamos a hacer para hacerle frente uh-huh. a esas exigencias uh-huh. incluso estéticas? Hay muchas exigencias uh-huh. estéticas, exigencias virtuosas, exigencias de todo tipo. Pero entonces, ¿cómo reconocer y cómo hacerle frente a estas miradas constantes y juicios constantes que se le hace a una condición uh-huh. que hace parte de nuestra humanidad?
Sí, maestra, digamos también ya, eso también pues citando a Bauman en su Modernidad Líquida, que el consumismo y la modernidad como tal se adapta a cualquier vaso o a cualquier recipiente, pues ya hay hasta un modelo de viejo para esta sociedad. Entonces está el viejo canoso, pero que se cuida, es un señor que lo rejuvenecen y como tal y se vuelve un símbolo sexual, ¿ya? Y lo ponen a otra, y volvemos a lo mismo, a hacer cosas de jóvenes.
¿Ya? Que usted recomendó.
Sí, hacer cosas de jóvenes, por ejemplo. Sí, hagamos cosas de jóvenes, así como la película Cocoon, pero lo bueno de la película Cocoon es que ellos se pueden hacer cosas de jóvenes, pero de cuando ellos eran jóvenes. Ahorita los viejos se pueden hacer cosas de jóvenes de hoy y claramente los han llevado a eso, es la sociedad la que los lleva a eso. Profesor Henry, su intervención.
Bueno, un poco como reflexionando con lo que decía la profesora Luz Elena y pues lo que nos los apuntes también del profesor Rodrigo, sentimos como que hay una especie de desvalorización de la vejez en Occidente, ¿no? Uh-huh. Porque en otras culturas, uh-huh. en las culturas, por ejemplo, originarias, pues todavía se tiene un respeto uh-huh. Pues por los ancianos, ¿no? Son los que representan la sabiduría, ¿no? Pero en Occidente se ha ido en detenimiento, ¿no? Uh-huh. Una de las grandes críticas a Joe Biden uh-huh. era que es demasiado viejo, ¿no? Uh-huh. Para ser presidente.
Uh-huh. El otoñal.
El otoñal, uh-huh. sí. Y bueno, y eso yo creo que hasta en lo religioso, ¿no? La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Pues Matusalén, ¿no? Que vivió cuántos años, ¿no? Pero Jesucristo muere a los 33, ¿no? Muere muy joven, ¿no? Y esto, pues, digamos que tal vez viene, se va atizando, bueno, primero en el medioevo, con esa búsqueda de la fuente de la eterna juventud, pero se categoriza sobre todo en el romanticismo, ¿no? Y en el romanticismo empezamos a ver romántico, valga la redundancia, las personas que mueren jóvenes, ¿no? Y sobre todo todos esos poetas, ¿no? Pensemos en John Keats, ¿no? Que murió a los 23, 24 años. Pensemos en Shelley, que murió a los 28. Pensemos en Lord Byron, que muere a los 33, allá peleando frente al otomano. Pensemos en Novalis, ¿no? Y empieza también a considerarse el suicidio, ¿no? Es decir, evadir la vejez. Evadir la vejez como un acto también de, pues, entre comillas, de rebeldía, pero también un acto estético, ¿no? Y eso, pues, se traduce hasta nuestros días. Uh-huh. El eterno escritor colombiano, pues, que se valora a veces también más uh-huh. como que el que se haya suicidado, que es Andrés Caicedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo, ¿no? Y recuerdo mucho, pues, tal vez donde se va, donde uh-huh. recuerdo mucho la novela, pues, El retrato de Dorian Gray, ¿no? Donde se va a valorar, pues, sustancialmente eso de la juventud, ¿no? Dorian Gray, pues, prefiere no envejecer y, pues, su cuadro es el que va envejeciendo, ¿no? Y se entrega a todos estos placeres de los que estábamos hablando de la juventud, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí. Y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Quiero terminar esta emisión dedicada a la vejez refiriéndome a algunos artistas que aún en la ancianidad siguen vigentes. grandes talentos actorales de Hollywood que hoy, cursando la vejez, siguen vigentes en la pantalla grande, en el séptimo arte. Mujeres como Susan Sarandon, Helen Mirren, Diane Keaton, Glenn Close, Barbara Streisand, Meryl Streep, o actores de la talla de Morgan Freeman, Robert De Niro, Sir Michael Caine, Sir Anthony Hopkins, Martin Sheen, Dustin Hoffman, nonagenarios como Clint Eastwood o Gene Hackman, aún trabajan, aún le dan alegrías a sus grandes seguidores. Pero cambio, salto del cine a la música, uno de los géneros seguramente más recientes y renovados como lo es el rock, también cuenta hoy con icónicos artistas septuagenarios y octogenarios en la industria de la música que siguen cantando. Un ejemplo son los Rolling Stones, banda fundada en 1962, es decir, que ya alcanzaron 60 años en los escenarios. El pasado 22 de julio de 2022, Mick Jagger cumplió 79 años. Y en diciembre de 2022 los cumplirá Keith Richards. Un dato curioso a propósito de estos grandes abuelos del rock es que cuando Mick Jagger tenía 31 años, fue entrevistado por la revista People y se atrevió a decir, cito, prefiero estar muerto que cantar Satisfaction cuando tenga 45 años. Haciendo alusión, aparentemente, a que el rock es de jóvenes y para los jóvenes. Y muy en la línea de esa idea que estaba tan de moda a finales de los años 60 y parte de los 70, de morir joven antes de llegar a la vejez. Bueno, ellos son los auténticos dinosaurios del rock. Y hablando de estas bandas legendarias que aún hoy se escuchan y cuyos integrantes ya son abuelos, pues tenemos la banda alemana Scorpions, fundada en 1965, con 57 años en escena. También la reconocida agrupación formada en Birmingham, Inglaterra, en 1969, Judas Priest. Le siguen los Chicos Malos de Boston, Aerosmith, creada en 1970. Estamos hablando de 52 años en los escenarios. Y terminó con AC/DC, una agrupación australiana fundada en 1973. Es decir, hace ya 49 años. Y si pensamos en la escena nacional, pues aún se escuchan de vez en cuando esas figuras de la nueva ola como Raúl Santi, Ana y Jaime o Claudia de Colombia, e incluso la actriz y cantante Mariluz. De verdad que estos legendarios personajes hoy siguen más que vigentes. Y no olvidemos, uno de los premios Nobel de Literatura recientes es el compositor para muchos de estos legendarios grupos de rock de Inglaterra, de Estados Unidos, Bob Dylan, que ya está cerca de los 82 años más o menos. Bueno, muchas gracias. ¿Y de quién se acuerdan ustedes en estudio? Gracias.
Bueno, yo le digo en el siguiente espacio.
Noticias de mi vejez.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Escuchamos a Iron Maiden, pues no es tan vieja como los Rolling Stones, pero sí fue creada en 1975 y ya sus integrantes
ya están viejitos.
Rodean los 70, algunos ya pasaron, ya hay varios fallecidos, ¿ya? Y pues digamos, y la pusimos también porque su cantante, Bruce Dickinson, hace muchas cosas a pesar de su edad, uno diría uh-huh. Eso, es piloto, en estos días tuvo otra novia, un montón de cosas uh-huh. Así. tiene una cervecería. Ajá. Cerveza pues, Iron Maiden. Pero digamos, él vive esa, él y él lo dice, el que ya estoy viejo, pero él intenta continuar con las mismas cosas que hacía un poco cuando estaba joven. Profesora Luz Elena.
Sí, es que tengo una inquietud porque, claro, es diferente ser anciano teniendo modos, es decir, rico y famoso, como estos cantantes que se mencionan, y vivir la vejez en un contexto de desigualdad, ¿no? Aquí las situaciones son distintas, y aquí me gustaría traer a colación, de hecho, un texto que estamos leyendo con los estudiantes en ética de Marta Nussbaum sobre crear capacidades. Y ahí hay una pregunta que se hace la autora especialmente para que pensar la situación y la condición en la que se encuentran social y la posición que le damos también a ciertos grupos sociales y especialmente a los adultos mayores, y es qué condiciones y oportunidades se le dan a las personas para poder elegir, para que puedan seguir siendo agentes, ¿no? Uh-huh. Digamos, nos pusimos de pronto existenciales de que seamos jóvenes, o qué oportunidades se tienen, y pues ella señala que lo importante es que se generen esos espacios, pensando por ejemplo en el espacio de ocio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede proponer, o cómo desde el punto de vista de las políticas públicas en general se pueden pensar condiciones de oportunidad para que una persona adulto mayor pueda seguir teniendo espacios de ocio o espacios de trabajo, espacios de elección, pero que sea un espacio de elección, ¿sí? No necesariamente algo que se imponga desde un punto de vista paternalista, que incluso puede llegar a ser abusiva e infantilizarlo a la persona, ¿no? Como al abuelito, venga abuelito, lo llevo allí, venga abuelito, esto es lo bueno para usted. No, yo creo que desde el punto de vista social lo que debemos preguntarnos es qué tipo de oportunidades se le puede otorgar a la persona adulta mayor para que esta persona pueda seguir eligiendo y siendo autónoma, sin ser dependiente, y autónoma desde lo que ella desee, desde el punto de vista de su participación política, del ocio, de su salud, de llevar una vida buena y de que la vejez aún sea deseable para sí mismo.
Sí, maestra, dentro de ese mundo que usted plantea, hay una cuestión también social, y es lo siguiente: digamos, si la expectativa de vida en Colombia ha aumentado, pero esa expectativa de vida ha aumentado para un sector de la sociedad que son estos, digamos, ancianos, que pues no son millonarios como todos los que hemos dicho, ni famosos,
no, pues que ir,
pero digamos si tienen la oportunidad de tener una jubilación, llamémoslo así, amable, o sea, una jubilación en donde ellos de pronto ya no tengan que trabajar tanto, pues igual el sistema los obliga a trabajar, pero sí les permite tomar esas decisiones. Aquí también viene el problema que muchos de los ancianos de los estratos 1 y 2 ni siquiera llegan a ser ancianos, porque pues sus trabajos y demás los han llevado a tener enfermedades. El cáncer hoy en día aquí en Colombia se ha vuelto una epidemia peor que la del SIDA, y entonces no llegan ahí, simplemente mueren trabajando. Y en esos, digamos, sectores como tales, lo que puede hacer un anciano es o quedarse en la casa, o lo meten al ancianato, en donde sí lo tratan como un niño casi, ¿ya? O lo llevan al parque a que con un palo de escoba haga ejercicio, y ya con eso supuestamente es lo que él tiene que hacer, pero lo llevan, siempre lo están llevando, y no le permiten, digamos, continuar con un ejercicio mental, que es en realidad lo que los mantiene, digamos, el cerebro como tal, si se mantiene activo. Ellos tienen mucho que enseñar a partir de ahí, simplemente los van como negando y los convierten en niños, que al final de cuentas pues no le dan nada a la sociedad. Profesor Henry.
Bueno, yo quisiera retomar un poquito, bueno, pues con esto de Iron Maiden, ¿no? Que estamos escuchando la canción de Rain on the Ancient Mariner, ¿no? Pues que es la adaptación que ellos hacen de la balada del anciano marinero, ¿no? De Samuel Taylor Coleridge. Donde vemos otra vez, volvemos al romanticismo, ¿no? Y donde la vejez es una maldición, ¿no? Porque este anciano tiene que vagar por el mundo como el judío errante, contando la maldición, contando su historia. Y entonces retomamos esto del rock and roll, que nos hablaba el profesor Rodrigo, ¿no? Bueno, el rock and roll hereda ese imaginario del romanticismo de la muerte joven, ¿no? Entonces, pues, se habla del famoso Club de los 27, donde estaba, pues, Janis Joplin, donde está Robert Johnson, donde está Kurt Cobain, bueno. Y, pero también el rock and roll es como, a veces podríamos decir que es atemporal, ¿no? Porque uno de esos muchachos de los Rolling Stones que siguen, pues, prácticamente no envejecen, ¿no? Y siguen, pues, muy, muy trabajando muy fervientemente, pues, con el rock, ¿no? Entonces pareciera que el rock and roll también es un síntoma de la juventud eterna, ¿no? Eso podría ser, ¿no?
Sí, no, digamos, en cuanto a retomar esto, debo aclarar, los niños sí le dan mucho a la sociedad. Lo que quería decir era que los convierten en agentes que, digamos, no deciden, a los ancianos no deciden en la sociedad. Retomando lo del rock, uno ve cuando el artista, o en la música en general, y también en el cine, cuando el artista no es muy virtuoso, tiende a mantener su físico. Se mantiene con su físico y su físico y su físico, al punto tal que uno entra a ver, digamos, bandas que vio de joven y el artista no cambia. Es el mismo. Cuando va a ver detrás de eso, hay una infinidad de cirugías, una infinidad de cosas. Y aquí traigo a colación un artista, pues, mediocre en el sentido que es el cantante de Maná, este señor que se llama Fer. Es claramente el cayó en esto de las cirugías, ¿ya? Pues no es que fuera muy virtuoso, no aceptó su vejez. Al final se volvió un meme andante.
Uy, pero está haciendo un juicio demasiado.
No, pues él lo dice, es que el mismo, pobre, y la cuestión fue tal que pero como que casi lo lleva al suicidio.
No, es que yo creo que ahí hay un problema, de nuevo es porque no nos dejan envejecer, pero además de por qué no nos dejan envejecer, qué condiciones hay también para llevar una adultez autónoma y con oportunidades, sean las que sean, ¿sí? Porque, claro, ahí está la premisa implícita de ser eternamente joven cuando es imposible. Sí, es imposible ser eternamente joven.
Y digamos, y retomando un poco lo que usted dice, maestra, pues aquí en Colombia, lo que le digo, si tiene buenos recursos puede hacerlo.
Sí, pues oportunidades.
Oportunidades, si no, pues le toca lo que hay, digamos, en el barrio, los programas sociales en donde, bueno, las señoras a tejer.
Exclusión.
Los señores a hablar entre ellos y de pronto los llevan a jugar billar si todavía pueden, o a jugar cartas, y los reúnen en un ancianato y los dejan allá. Ya eso es, digamos, una cuestión, y les ponen actividades, entonces los visten de payasos, los llevan a bailar, de pronto el señor no quiere, pero lo obligan, se ve obligado a eso. Bueno, y ya pues se nos acabó el tiempo, profesor Henry, su despedida.
Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por escucharnos, y yo creo que también esto es una reflexión, ¿no? Para que todos vamos para allá, ¿no? Y de alguna manera pues tenemos que asegurar nuestra vejez, ¿no? De alguna forma.
Gracias, profesor. Maestra.
Sí, así es, hay que aceptar nuestra vejez y los años van pasando.
Gracias, esto fue CLE Cultural, esperamos que reflexionen con este tema, nosotros quedamos un poco acongojados y vamos a reflexionar mucho. Nos vemos dentro de 8 días, perdón, nos oímos, hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.